Invito a abrir vuestro corazón ante el Señor que nos ama, ante ese Cristo Jesús, que ha dado la vida por cada uno de nosotros, que viene con su poder, con su autoridad a nuestras vidas, sobre todo que viene con ese amor misericordioso y que desea encontrarse con cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, probablemente hay pocas realidades en la vida cristiana que han tenido un impacto, yo creo que tan profundo y tan intenso, podríamos decir, en la historia de la Iglesia, como son los ejercicios espirituales. Es esa realidad espiritual, es esa vivencia de la Iglesia, vivida por cientos de miles de santos a lo largo de su historia, que tantos corazones ha cambiado, que tantos corazones ha tocado y que tantas vidas ha transformado. Por eso en la vida espiritual, hacer ejercicios espirituales es siempre es tener siempre un tiempo especial de gracia. Un tiempo especial de gracia. Tenemos que pensar que el Señor primero nos ama. Nos ama con una profundidad que ni la imaginamos. O sea, ¿cómo me mira Dios? Si pudiéramos tener el sentimiento profundo, interior, real de cómo me ve Dios, lloraríamos. Estoy convencido. Porque Dios nos miraría y nos mira con un amor tan profundo, con una misericordia tan impresionante, tan intensa, que si supiéramos y sintiéramos ese amor, lloraríamos de gozo. Ha habido santos que han tenido esa experiencia profunda de un amor profundo de Dios. Si tuviéramos esa experiencia de Dios, lloraríamos. Porque veríamos cómo nos ve el Señor. A veces la mirada que nosotros hacemos sobre nosotros mismos es una mirada dura. Es una mirada exigente. Es una mirada para tener que dar, no sé, el do de pecho ante Dios, ¿no? Para tener que ganarnos el cielo, como ganarnos, ¿no? En el sentido más fuerte de la palabra. No digo que no haya que ganarse el cielo, ¿eh? Pero a veces pensamos que tenemos que estar ahí en una tensión espiritual, ¿no? Y el Señor no nos mira así. La mirada de Dios siempre es una mirada de amor, de misericordia. Una mirada de paz. Se podría releer toda la palabra de Dios desde la mirada de Dios. ¿Cómo miraba Dios a los discípulos? ¿Cómo miraba Jerusalén? ¿Lloraba ante Jerusalén? ¿Contemplaba la historia de aquellos hombres? Es la mirada del amor de Dios. Pues tener una experiencia de ejercicios espirituales es hacer un encuentro con el Señor. Es encontrarse con su corazón. Y una experiencia de este tipo puede cambiar una vida. Por eso es importante que lo hagamos bien, que lo hagamos en silencio, que no nos importe tanto el frío o la cantidad de personas que podamos ser, sino que tú te encuentres con el Señor. Que tú encuentres al Señor. Eso es lo importante. Y ha habido momentos en la historia de personas concretas que una experiencia espiritual cambió su vida. Francisco de Javier hizo ejercicios espirituales él solo, con Ignacio de Loyola. Aquella vez, en un mes entero, ¿sí? Es como, en teoría, están preparados los ejercicios para que sean durante un mes, ¿no? Y aquellos ejercicios cambiaron el corazón de Francisco Javier. San Antonio, ¿no? San Antonio, el del cerrito, el San Antonio Abad, un día entró en una iglesia, oyó hablar de la entrega, si no dejáis todo por amor a mí, ¿no? O sea, esa frase del Evangelio, sintió su corazón que Dios le llamaba a dejarlo todo y lo dejó todo, y se fue al desierto a la oración, y hoy es el padre del monacato. Y así tantas y tantas experiencias en la vida espiritual de santos, de personas que se han consagrado a Dios. Un día fue aquel joven de 17, 18 años, parece que tenía Bergoglio, ¿no? Un día fue a confesarse, ¿no? Pasaba por delante de la iglesia, ¿no? Iba a ir de fiesta, pero prácticamente pasó delante de la iglesia y se confesó, ¿no? Y cuenta él que aquella confesión cambió su vida para siempre. Y ahí le tenemos. O sea, una celebración, una misa, una predicación, unos ejercicios espirituales, una experiencia de Dios, el encuentro con una imagen. Teresa de Jesús se convierte bajando las escaleras, creo. No, de ahí de la Encarnación, y en un pasillo se encuentra la imagen de un Cristo llagado, atado a una columna que le habla diciendo: esto es por ti, más o menos. Y esa experiencia de entender quién era el Señor le cambia la vida. El Señor está esperándonos en las circunstancias de nuestra historia personal, en nuestra vida, porque quiere encontrarse con nosotros, quiere cambiar nuestro corazón. Sobre todo en esta ajetreada vida humana que nos corresponde vivir en el siglo XXI, donde todos a 200, todo el día corriendo. Que tienes clases, habla para acá, para allá, levantarte, correr para aquí, pam, para explicar cosas que después los chavales no entienden, o si me entienden menos, no sé qué. O si eres otro tipo de trabajo, para aquí, para allá, venga, corriendo, para todas partes. Los curas, todo el día corriendo, con el coche para arriba, para abajo, tal, ¿no? Es una vida ajetreada, donde no hay tiempo, a veces ni para Dios, ni para rezar. O sea, a veces no hay tiempo ni para vivir la vida. Tenemos tantas cosas que hacer en la vida que al final no vivimos la vida. Parece que la vida pasa por nosotros. Y un día te levantas y dices: ay, Dios mío, si ya tengo 85 años, ¿qué ha pasado con mi vida? ¿No? ¿Dónde está mi vida? No. Y viviendo la vida me puedo perder la vida. Pues unos ejercicios espirituales nos sirven, por así decir, para recuperar la vida. Y la verdadera vida es la vida del espíritu. La verdadera vida es la vida del corazón. Es la vida del amor de Dios. Es la vida interior del encuentro personal con Cristo. Y estamos necesitados de encontrarnos con el Señor. Estamos necesitados de ser arropados por el Señor, por su amor, por su misericordia. Pues esta es mi invitación a nuestros ejercicios espirituales, que vamos a dar, como que estamos dando de hecho comienzo, que sean un tiempo de encuentro con el Señor, que te sientas arropado, arropada en tu vida en el Señor, que sea un tiempo de despojo interior ante Dios, ¿no? Ponerte ante Él tal y como es, con tu vida, con tus circunstancias, con tu historia, lo que tienes en tus manos, y te abraces a Él. Y cuando en la vida espiritual nos abrazamos al Señor y nos dejamos guiar por el Señor nos llevará a donde Él quiera, a donde sea. Cuando uno descubre en su vida que el tesoro verdadero, el único tesoro es Cristo, todo lo demás, tiempo, honores, glorias, vanidades, títulos, libros escritos, todo, no sirve. Es poca cosa, ¿no?, comparado con el gozo del Señor. Pues unos ejercicios espirituales nos sirven para ello, ¿no?, para encontrarnos con el Señor, para recuperar el amor de Dios, para recuperar al Señor que a lo mejor teníamos un poco arrinconado, pues, por las circunstancias de nuestra vida. Por eso unos ejercicios espirituales nos hacen un examen exhaustivo y completo de mi existencia. Cómo he vivido los últimos 29 años, o los últimos 72 años, 4 meses, 3 días, 25 segundos. Eso no son los ejercicios. No es un examen exhaustivo de la vida. Hacer ejercicios es encontrarse con el Señor. No es presentar ante el Señor una lista de problemas y de situaciones difíciles. A ver si soluciono esto o aquello, aquel problema. A ver si adquiero esta virtud o la otra. Tampoco es un curso de oración. Es un tiempo para estar con el Señor. Y cuando al Señor le dedicamos tiempo en la vida y nos ponemos a estar con Él, el Señor se nos da. El Señor se nos regala. Y el Señor, al final, cambia la vida. Y al final el Señor nos regalará lo que quiera, cuando quiera, como quiera y donde quiera. Ignacio de Loyola diseña los ejercicios espirituales, evidentemente para hacerlos en 4 semanas, en un mes. Después ya la tradición de la Iglesia, las circunstancias, pues lo he ido reduciendo, a veces en una semana, 5 días. menos, ¿no? Incluso un fin de semana, como es nuestro caso. Pero al final la esencia de los ejercicios siempre es la misma. La esencia es el encuentro personal con el Señor. Encuentro personal con el Señor, cuyo principio fundamental es mi vida. El principio fundamental es el por qué yo he sido creado. El para qué me ha puesto Dios en esta tierra. ¿No? San Ignacio de Loyola lo diseña para hacer como un replanteamiento de la vida, desde tener una experiencia profunda en la humanidad de Cristo. Es recorrer la humanidad de Cristo, la historia viva de Cristo Jesús, en la cual se está revelando todo en Dios mismo como Salvador del hombre, teniendo experiencia de esa humanidad de Cristo, encontrar mi vida, qué es lo que el Señor quiere de mí, cuál es el camino que tengo que iniciar. Se puede poner en una dimensión de vocación, pero no necesariamente de vocación, sino cuál es el camino en mi vida en este momento. ¿Qué tengo que hacer con mi vida? ¿Cómo tengo que vivir las circunstancias de mi vida? Por eso el principio y fundamento nuestro es la amistad con el Señor. El principio y fundamento es el seguimiento del Señor. Mi amistad con el Señor. Por eso te invito a ver interiormente, acercarte al Señor y a mirar tu amistad con Cristo. Porque al fin y al cabo, la vida es estar con el Señor. Nuestra vida cristiana es el amor al Señor. Nuestra experiencia espiritual es el amor profundo de Dios. Y cuando nos muramos, que nos moriremos, hay gente que no quiere morirse, pero te morirás. Vamos a encontrar con un Dios que nos ama. Y le presentaremos nuestra vida, la que haya sido. Y será un abrazo de misericordia, ¿eh? No va a ser un abrazo de frustración, ni de angustia, ni de, a veces pensamos en un dedo justiciero que nos... Eso no significa, entonces da igual, yo me hago lo que me da la gana, lo que me da la gana, no, todo lo contrario. Vicente, es todo lo contrario. Esa visión de la vida me da un saber vivir con responsabilidad en mi historia personal. Precisamente porque es tiempo de Dios, y es tiempo de misericordia de Dios. Tu amistad con Cristo. Ese es el principio y fundamento. Dios a ti te ha elegido. Y te ha elegido por tu bautismo. Y te ha elegido por el bautismo para que seas su hijo. Para que en Cristo seas su hermano. Y te ha elegido para que mantengas un diálogo de intimidad con el Señor. Porque para eso te creó Dios. Te creo para un diálogo de intimidad con Él. Para que tu corazón se abra totalmente a Dios. Os llamo amigos, dice Juan 15, ¿no? Os llamo amigos. Y no siervos, amigos. Somos los amigos del Señor. Es impresionante porque Cristo en la tierra lo que hace es congregar un grupo de amigos. Convoca aquel grupo apostólico más próximo. Pero la historia de la amistad del Señor con Marta, María y Lázaro. Cuando muere Lázaro, aquel a quien tú amabas ha muerto. ¿Cómo gozaba Cristo Jesús con sus amigos, con Marta, con Lázaro en su casa? Con Marta, con María. Ese es el estilo del Señor. La amistad profunda. Y le vemos cómo se siente acompañado por Santiago, por Juan, por Pedro, en ese diálogo de intimidad, de amistad. Tenemos que recuperar esa dimensión de amistad con el Señor. Y de tal forma que hagamos de la iglesia la verdadera comunidad de los amigos del Señor. Para no convertir la iglesia en a veces el grupo de los desesperados del Señor, el grupo de los angustiados del Señor, o el grupo de los exigentes con el Señor. Y a veces nos ponemos con el Señor, a ver, Señor, si solucionas esto. Esto no hay que lo aguante. Mira cómo está todo. Bueno, que conste que toda la historia, soy historiador, ¿no? En toda la historia de la iglesia, en todos los siglos, en todas las décadas, los cristianos se han quejado a veces algunos ante el Señor. Esto no funciona. Esto es un desastre. Esto hay que cambiarlo. O sea, vivimos el siglo XXI y pensamos que, ay, Dios mío, esto es un caos. Si no hay forma, este mundo no funciona. Ay, la iglesia, el cristianismo, no sé qué. Pero esa protesta contra Dios que a veces lanzamos, la han lanzado hombres y mujeres de todas las épocas. Y la hemos lanzado, la lanzamos, porque hemos perdido el amor y hemos perdido la esperanza. Hemos perdido la confianza en Dios y hemos perdido de saber que la última palabra sobre la vida, sobre tu vida, la tiene Dios. La última palabra sobre la iglesia la tiene Dios. Y quien gobierna la barca de la iglesia es Cristo. Y esto es así, ¿eh? Aunque sea zarandeado en todas las direcciones, aunque parezca que esto se hunde, que ya vienen a por nosotros, que esto en cualquier... No, es que al final la barca de la iglesia la gobierna Cristo. Aunque parece que esté encallada ahí en una arrecife, la está golpeando el mar, pues pim, pim, palo, ¿no? El Señor está en la barca, ¿eh? Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Y aunque el mundo te zarandee, aunque el mundo te tiente, aunque parece que toda tu vida a veces se hunda, el Señor está contigo. Eres hija de Dios, hijo de Dios.
A mí una de las cosas que más me impresiona, y esto lo podemos ver en la historia de la iglesia, ¿eh?,
es cómo van los mártires al martirio.
En toda la persecución religiosa del siglo XX en España, sobre todo los años 30, ¿no?, durante la guerra civil o previa a la guerra civil incluso, no se conoce solo un caso de apostasía, ¿no?, y la gente perdonando, rezando
incluso por los que les iban a matar, ¿no? Pero hoy en día, en muchos países que hay martirios con tiros de cristianos, gente feliz dando la vida por el Señor. Y nosotros nos quejamos ante la primera alfiler que nos, con la que nos pinchamos en casa, ¿no? Estamos ahí protestando. O sea, la experiencia del Señor y el amor de Dios cambia la vida. Tú eres hija de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y el Señor te cuida. El Señor te ama. Ese es el principio y fundamento de toda vida espiritual. Ese es el principio y fundamento de la vida cristiana. Que tú eres en Cristo. Tú eres en Cristo. Y esto es lo que han tenido tan claro los santos. Por ejemplo, San Bernardo, un hombre interesante, ¿no?, fundador del Cister, bueno, fundador, uno de los grandes fundadores del Cister, promotores del Cister, no exactamente el fundador, pero sí el que le da el gran impulso. Es un hombre interesante, convenció a toda la familia para ir al monasterio, entró al monasterio con 100 personas, ¿no? El primo, el hermano, los hermanos, el padre, todo el mundo, ¿no? Como lo hizo, pero ahí se metió con todo el mundo, los amigos, los vecinos, todos, para el monasterio. Y se tomó el noviciado con una intensidad, pero con una intensidad de estas, ahí haciendo todas las penitencias, tal. Caso es que cayó enfermo, después de 2 meses, no sé cuánto tiempo, cayó enfermo en la cama, en la enfermería, ¿no? Después de vivir el noviciado con esa intensidad. Bueno, es la experiencia, ¿no? Y a veces necesitamos de la cruz del sufrimiento para conocer al Señor. Para conocer al Señor.
Por eso te invito esos días, aunque sean eso, apenas 2 días, ¿no?, a que conozcas al Señor. a que no tengas miedo al Señor, a que te acerques a la palabra de Dios sin miedo. O sea, la palabra de Dios es una riqueza inmensa, ¿no? Desde los, bueno, salmos, los profetas, todo el Nuevo Testamento, todo lo que hay, ¿no? Esta palabra de esperanza, esa palabra de Dios. Y una de las constataciones que uno hace leyendo la palabra de Dios es la medida del tiempo de Dios con el pueblo de Israel. Y a mí eso me impresiona, ¿eh? El cómo Dios sabe esperar por cada alma. Cómo el pueblo de Israel, que vive una historia de pa' aquí, va pa' abajo, pa' fin, pa' arriba, venga a traicionar al Señor, venga que nos vamos detrás de los Baales, ahora volvemos, ahora dejamos, pa' aquí, pa' allá, pa' un lado, pa' el otro. Y el Señor está con ellos. Es impresionante, ¿eh? Y el Señor está con ellos. Y venga traiciones, pa' aquí, pa' un lado, venga, y Dios está con ellos. David, el rey David, el gran rey David, adúltero, asesino, todo, ladrón, ¿no? También le robó la mujer a Urías, mató a Urías, está, adulterio, todo. Y el Señor estaba con él. El Señor está contigo. El Señor está contigo en tu vida. Y tiene tiempo. Tiene tiempo para ti. Y te espera. Te espera, ¿eh? ¿Cómo supo esperar al pueblo de Israel? Y además la esperanza de Dios es siempre una esperanza que da fruto. Esperar en el Señor da fruto siempre. Una de las grandes experiencias del pueblo de Israel, de los profetas y tal, era a veces la sensación como del... De que el poder del mundo tenía más poder que el poder de Dios. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el destierro de Babilonia, cuando a los profetas se les llevaba de un lado al otro, incluso al martirio, algunos de ellos, ¿no? Y cuando alguno de aquellos profetas era apresado por el rey de turno, ¿no? Y le decía, aquello de tu reinado no quedará nada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De tu reinado no quedará nada. O me parece que no sé si es... Ahora me sale el nombre del profeta, cuando le llevan ante el rey de Babilonia, habían hecho aquel signo en la pared, entonces le descifra aquello de pesado, medido, ¿no? Dice que de tu reino no quedará nada, ¿no? Y aquella misma noche Babilonia fue invadida por los persas, me parece que eran, ¿no? Y ese reino desapareció. La fe siempre, siempre, siempre da esperanza. Y el Señor siempre está, ¿eh? Yo no he estado en Tierra Santa, al menos por el momento, y en Oriente Medio. Pero cuando las crónicas describen cómo era Babilonia, era una ciudad espectacular, inmensa. O sea, 3 días de Malta, ¿no? Bueno, sale de la otra, me parece, pero bueno, ¿no? Pero era una ciudad inmensa. Es la gloria del Oriente. Babilonia la Grande. Y el pueblo de Israel, llevado ya al destierro, algunos se sintieron como, oh, ¿cómo decir yo? Como nubilados por aquel lugar. Y se vendieron. Impresionante. Yo ibas a Tierra, perdón, a Tierra Santa, vas a Oriente y te enseñan Babilonia allí. Un erial, tierra. Queda nada de Babilonia. Y lo mejor de Babilonia está distribuido en diferentes museos de Europa, ¿no? La puerta de Istal, no sé qué, los leones, bueno, porque es nada. O Persépolis, la capital del imperio persa, ¿no? Los persas. Y hoy pasa a Persépolis y enseñan allí el salón de las 100 columnas donde los grandes emperadores persas recibían a sus legados. Y Cristo dijo, por ejemplo, aquello del templo de Israel, no quedará de esto piedra sobre piedra. Yo voy a la Tierra Santa y te enseñan la explanada del templo allí, una cima, una explanada, nada. Pero cuando incluso, cuando el pueblo de Israel, en tipo los macabeos, ¿no?
llega Alejandro Magno y llega toda la cultura griega y tal, y el pensamiento, la nueva cultura, la nueva civilización. Entonces muchos del pueblo de Israel se venden a la nueva cultura, empiezan a ir al gimnasio y dejan de adorar a Dios y empiezan a adorar a los otros dioses. No queda nada. Pero es muy importante que tengamos esa visión de la historia, de la vida, de mi propia vida. De mi propia vida. Porque al final, la mirada de Dios es una mirada de esperanza. Incluso la mirada de Dios de tus proyectos. Cuando vamos teniendo años, a veces nos vamos dando cuenta que todos mis proyectos, ¿dónde está? Madre mía, aquello. Todo aquello que había proyectado en mi sacerdocio, me hubiera gustado, aquello que yo había pensado, diseñado, escrito, ¿no? ¿Dónde quedó? Y Dios te lleva por otro camino, ¿no? Y eso pasa mucho cuando hace una carrera, unos estudios, o se casa incluso, ¿no? También hace una acción vocacional del tipo que sea. ¿Cómo pensó uno que fuera su matrimonio, su vida de consagración a Dios? ¿O cómo pensó uno hacer su vida, su historia, trabajo? A veces las circunstancias de la vida van por otros caminos, ¿no? Y Dios nos lleva por caminos que nunca hubiéramos pensado. Y sin embargo son caminos de gracia. Son caminos de gracia y son caminos de misericordia. Tenemos que aprender a amar la vida como Dios me la ha regalado. A veces amamos proyectos que tenemos en mente. La locura. Voy a amar la parroquia que me gustaría tener. Ah, pero no amo la que tengo. A que me gustaría tener una hipotética, ¿no? Aquella maravillosa parroquia que todos hemos diseñado en nuestra mente. ¿No? Los casados. Voy a amar a la esposa que no tengo, que es una esposa ideal que he creado en mi mente, que es no sé cómo, que tiene tal belleza, tales cualidades, pero la que tengo de verdad, esa no, ya no la amo, ya la tengo ahí aparcada, pero amo una, ¿no? Y viceversa, ¿no? Estoy casado, casada, amo a un marido hipotético, maravilloso, ¿no? Y esto nos pasa en el trabajo, en la vida real, diaria, ¿no? Y nos cuesta mucho amar mi historia real, la mía, la de verdad, la que Dios me ha regalado. Y es además, es la vida en la que me voy a encontrar con el Señor. El tiempo que Dios quiera, ¿eh? El tiempo que Dios quiera. Se leía, estos días una noticia. Una chica polaca que se había ido de misiones a Bolivia con 29 años, me parece, Bolivia, Colombia, no sé, que la habían asesinado, ¿no? Bueno, allí le pegan dos tiros, me parece, un caso que se murió. Y me dijo, 29 años, una vida que estaba casi empezándose de entrega a Dios, no sé qué tipo de misión era, si se si inventaba en la laica, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de Dios en mi vida? Estamos esperando a veces esos tiempos mejores, tiempos vitales, cuando tenga tal edad o tal momento. Y no olvido disfrutar del tiempo que tengo ahora. O de la vida que tengo ahora. De la que Dios me ha regalado. Es el tiempo de la gracia en mí ahora, aquí. Y a veces no amamos la iglesia que tenemos entre las manos. Esto es lo que a Cristo es una cosa que le duele, ¿no? No amamos la iglesia que tenemos ahora aquí entre mis manos. No amo esta iglesia de España. No amo la diócesis que me toca vivir. No amo el papa que me ha correspondido vivir. Y pienso que mejor papa era Gregorio VII. No, Inocencio X mejor. No. Calixto III. Eso, ¿no? Y nos encanta amar el papa de hace esos 10 siglos. Ese. Y a lo mejor no amamos al que tengo ahora. Es el Señor, el que el Señor ha puesto ahora para gobernar la iglesia. Y eso llevarlo a todos los campos de la vida espiritual, de la vida humana. Y yo creo que a veces nuestra sociedad está deficitaria de amor, de perdón, de misericordia. Y a veces tenemos un exceso de condena, de crítica, de juicio.
esa crítica, esa condena y ese juicio que yo lanzo contra el mundo, a veces me lanzo contra mí mismo. Y no tengo el corazón del Señor. Por eso el ejercicio espiritual es mirar mi amistad con el Señor. Contemplar mi historia personal desde la mirada de la historia del Señor que me mira. Y contemplar el corazón del Señor. Simplemente estamos aquí, en este centro de espiritualidad que es casa del corazón de Cristo. Y en las apariciones del corazón de Jesús, por ejemplo, Santa Margarita María de Alacoque, la experiencia de lo que Cristo dice es: mirad este corazón que no es amado. No es, oye, que no me amáis nada, a ver qué hacemos aquí, que voy a montar una. No, eso no lo dijo, no dijo algo así. O sea, la experiencia es: mira este corazón que no es amado. O sea, lo que el Señor dice y enseña es: este es mi corazón que necesita de tu amor. Los ejercicios espirituales tendrían que ser una experiencia de entrada en el amor del Señor y en su humanidad. El cómo Cristo ha querido amarme en su humanidad. Y además es una humanidad pobre, en pobreza. Es una humanidad abierta al amor, incluso una humanidad abierta a la necesidad del amor, al deseo del amor. Por eso esa aparición del corazón de Jesús, mira, este corazón que no es amado, que es odiado a veces, ¿no? Pero que no es amado, especialmente por aquellos que más tendrían que amarle. Los cristianos tenemos que ser verdaderos testigos del amor, para saber vivir en el amor y saber morir en el amor. Saber vivir en el amor y saber morir en el amor. Así mueren los mártires, ¿eh? Lo decíamos antes. Así mueren los mártires, en el amor del Señor. Porque nos podemos acabar perdiendo la vida. Nos podemos acabar perdiendo la vida. El principio fundamental de los ejercicios espirituales es: ¿por qué hemos sido creados? ¿Para qué hemos sido creados? ¿No? ¿Para qué hemos sido creados? Y hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, que a veces apresan nuestra libertad y que nos impiden el amor verdadero de Dios. Hay tantas cosas que apresan nuestra libertad. Y mirad, nuestro tiempo moderno, nuestra modernidad, de este siglo XXI tan divertido que estamos empezando, el hombre de los, sobre todo de los últimos siglos, tiene una peculiaridad muy importante, que es que se piensa que es el dueño y señor del mundo. Al mismo tiempo, a eso se une que tenemos un avance y un progreso como jamás ha tenido la humanidad, ¿eh? Hemos llegado a la luna, hemos descubierto no sé qué galaxia, sabemos que hay un pulsar en no sé dónde, hemos descifrado el código genético, o sea, hemos creado la oveja Dolly, ¿no? Bueno, se nos ha muerto ya, creo, no, algo así, pero bueno, la hemos creado, por lo menos la hemos intentado. O sea, hemos llegado a un punto de, como podría decir, de poder humano, tecnológico. Eso, tenemos ahí dando vueltas electrones porque estamos haciendo el ciclotrón este que está en Suiza, ¡guau!, dando vueltas para intentar, para descifrar la materia. O sea, tenemos un grado de tecnología que es bueno, ¿eh? Todo esto que estoy diciendo. Pero hemos dejado de necesitar a Dios, o pensamos que no necesitamos de él, ¿eh? Más bien porque tenemos un cierto orgullo o vanidad como civilización o como ser humano, pensamos que no necesitamos de Dios, y esto se nos ha metido en el corazón un poco a los cristianos. Todos podemos opinar y decir y gobernar y dar opiniones sobre todo y tal, y criticar a todo el mundo, al cura, al obispo, al papa, a quien se lo va por delante, a todo el mundo, ¿no? Todo tal, ¿no? Y nos hemos olvidado de lo más importante, y es el amor. El amor. Pensad que el mayor problema de nuestro mundo moderno, a pesar de todos los Facebook, Twitter y WhatsApp y todas estas cosas, y medios de comunicación tan impresionantes que tenemos como nunca nos hemos comunicado, que puedo estar hablando con alguien del Japón en tiempo real, es la soledad. Bueno, decía el otro día la estadística que el número de casas, de domicilios, donde vive una persona sola, se ha incrementado como jamás. La cantidad de gente que vive sola. O sea, un mundo como el nuestro, la gran tragedia es la soledad. Esto no es cuestión de hablar de que los tiempos pasados eran mejores, ¿no? En cambio, uno se va a lo mejor hace 50, 60 años a aquellos pueblos de la Castilla, o de León, o de las tierras burgalesas, o de las... No, todo el mundo estaba las puertas abiertas por la noche, no pasaba nada. No pasaba nada. Todas las puertas abiertas toda la noche. Todo el pueblo, no pasaba nada. No, pues eso va a empezar. Pero había cualquier necesidad, todos juntos a hacer, a regar, todos juntos a aquello del trigo, trillar, tal. Nunca se había para comer, todo, había una felicidad ambiental. Cambio ahora, soledad. Pues el Señor desea entrar en tu soledad si la estás viviendo. El Señor desea entrar en tu vida y quiere encontrarse contigo en este momento que vives. El principio fundamento de tu vida, que es el amor de Dios. La experiencia profunda de ese diálogo del corazón, de la intimidad de Dios, de tu intimidad con Dios.
Pues invito, bueno, tienes el Evangelio, puedes releerlo tranquilamente, pero sobre todo te invito a un encuentro profundo con el Señor. Pues ahora vamos ya en silencio, entrando en los ejercicios. Nos vamos a ir un momentín a la capilla, vamos a exponer un momentín al Señor Jesús, porque al menos mi deseo es que te encuentres con Él, porque Él es el Señor, es el tesoro. Pues hemos venido a los ejercicios para encontrarnos con Él, no para solucionar problemas, no para descansar, para descansar también, vamos a descansar, a lo mejor se soluciona algún problema. Pero hemos venido fundamentalmente a estar con el Señor. O sea, el gozo de los grandes santos es que pudieron tocar al Señor. Y a veces se le puede tocar físicamente. Y San Juan recostó su costado sobre el pecho de Cristo. Y Santa Teresa de Jesús pudo encontrarse con el Señor, incluso consolarlo. Y viceversa, Juan de la Cruz, a lo mejor los grandes santos, los grandes místicos, algunos Dios les concedió gracias inmensas, lo pudieron incluso tocar físicamente. Pero lo más bonito es que tú puedes descansar en el Señor. O sea, te puedes acurrucar en su regazo y recostar tu corazón sobre su corazón. Y si tienes esa experiencia, lo habrás tenido todo. Y si encuentras al Señor, lo habrás encontrado todo. Eso es el cielo. Eso es el cielo. Encontrarse con el Señor. Pues te invito a encontrarte con el Señor estos días. Allí donde el Señor te quiera regalar, porque a veces el Señor se nos regala en una conversación, en una idea que nos viene a lo mejor en una de las charlas de los ejercicios, en un rato de oración, en una meditación, en una Eucaristía, en el momento de la comunión, en una imagen de la Virgen o de un santo que me encuentro por el pasillo, más esta casa está llena de cuadros, de imágenes, de relicarios por todas partes. Entonces algún Señor a lo mejor te habla en un relicario, en una imagen, en una custodia, o vamos al santuario de la gran promesa y nos encontramos con la imagen del corazón de Jesús, y el Señor se nos regala a cada uno en una imagen, en una mirada, en un gesto, en una lágrima. Pero lo importante es que no tengas miedo de encontrarte con Él y que haga silencio en tu corazón. Silencio en tu corazón. Pues se lo ponemos todo en sus manos del Señor Jesús.
Le vamos a pedir que venga con el poder de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, que unja toda nuestra vida, todo lo que vemos dentro de nosotros, sobre todo que nos presentemos ante Él con esas manos vacías, para que nos encontremos con su amor y con su misericordia. Gloria al Señor.